El microscopio.
La doctora Silvia Izquierdo Álvarez es licenciada en Química por la Facultad de Química de Oviedo, especialidad Química Analítica, doctora por la Universidad de Zaragoza y especialista en Bioquímica Clínica por el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, miembro de la Comisión de Acreditación de Laboratorios y de la Comisión de Metrología de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular y miembro también de la Sociedad Aragonesa de Calidad Asistencial. En la siguiente entrevista, conversamos con la doctora Silvia Izquierdo sobre el compromiso por la calidad de la Sociedad Española de Química Clínica y sobre las pruebas Not to Do.
La Sociedad Española de Química Clínica viene trabajando con un fuerte compromiso por la calidad y ha abordado todo un capítulo llamado Pruebas Not to Do, pruebas para no hacer. Gracias, Silvia, por tu participación hoy en El Microscopio. Bienvenida. Sabemos que eres la presidenta de la Comisión de Acreditación del Laboratorio de la Sociedad Española de Química Clínica. Y en la actualidad, la actividad asistencial se incrementó tanto y paralelamente se ha observado también un aumento enorme de solicitudes de pruebas o de test al laboratorio clínico. Y la pregunta que se estaban haciendo ustedes y que creo que ronda en la cabeza de todos los profesionales del laboratorio clínico es, ¿realmente todas esas pruebas tienen utilidad clínica? ¿Los profesionales del laboratorio clínico tendrían que asumir el compromiso de revisar y de evaluar las determinaciones analíticas solicitadas por los clínicos para evitar de algún modo la realización de pruebas innecesarias? Sobre eso vas a conversar hoy con nosotros, comenzando con cómo surgió la implicación de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular en este compromiso por la calidad.
Bueno, pues surgió porque desde la sociedad fuimos conocedores de un proyecto que se denominaba así Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España. Era un proyecto que estaba promovido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se había iniciado en el año 2013. Este proyecto realmente estaba enmarcado en distintas actividades que formaban parte de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y fue el propio Ministerio el que lo impulsó. Realmente era una iniciativa que surgió de una de las diversas sociedades científicas que tenemos actualmente aquí en España, que es la Sociedad Española de Medicina Interna, y fue realmente la primera sociedad impulsora de este proyecto. Esta sociedad había pensado que sería bueno y recomendable poder definir ciertas recomendaciones que ellos definieron como no hacer, o en inglés not to do, que estuvieran avaladas por una cierta evidencia científica. De alguna forma, aquí en España lo que se trataba era un poco de reproducir otras propuestas que ya existían a nivel internacional, como la Choose and Wisely en Estados Unidos o el NICE de Reino Unido. Aquí en España el objetivo principal que se trataba de fomentar en este proyecto era pues disminuir la utilización de intervenciones sanitarias que fueran innecesarias, aquellas que no hubieran demostrado eficacia, que tuvieran efectividad escasa o en cierto modo dudosa y que no fueran coste efectivas. Y además, aparte de este objetivo principal, se establecieron unos objetivos que eran secundarios, como evitar la iatrogenia asociada a realización de intervenciones innecesarias, disminuir la variabilidad en la práctica clínica, contribuir a difundir entre la población la utilización adecuada de los recursos sanitarios de los que disponemos, o promover entre todos los profesionales sanitarios pues este compromiso con la calidad y con la eficiencia de los cuidados. Como la SEC fue conocedora de este proyecto, estuvo muy interesada, iniciaron los contactos con el Ministerio de alguna manera para poder participar, porque en principio, como he comentado, este proyecto se inició en el 2013, pero la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular no fue hasta el año 2015 que realizó su incorporación, al igual que otras sociedades científicas. Había otras sociedades científicas también relacionadas con la disciplina del laboratorio que también actualmente están participando en este proyecto, y desde la SEC hacía mucho hincapié en poder incorporarnos a esta iniciativa porque consideramos que es fundamental el papel que tenía el facultativo del laboratorio clínico en colaborar con otros facultativos clínicos solicitantes de determinadas pruebas o determinaciones y parámetros en el laboratorio clínico para poder mejorar la calidad y la eficiencia en la atención al paciente, que realmente es nuestro principal objetivo. La SEC siempre ha tenido claro que esta interacción y este feedback que pueda establecer y existir entre el facultativo del laboratorio y el resto de clínicos solicitantes va a ser clave para la construcción de un sistema de utilización del laboratorio, siempre pensando en una mayor calidad y en una atención al paciente mucho más eficaz.
Ahora sí, el tema que nos convoca y en el cual ustedes están haciendo punta, ¿qué son las pruebas not to do que mencionamos?
El término not to do es un término del inglés y realmente el significado literal quiere decir no hacer. Pero ¿cómo lo aplicamos o qué significado tiene en el ámbito nuestro del laboratorio clínico? Bueno, pues son realmente las determinaciones o las pruebas que no deberíamos de hacer en el laboratorio. Es decir, aquellas cuya realización no va a aportar ninguna información adicional al diagnóstico, porque eso va a ser vital para poder ayudar a nuestros compañeros, a nuestros colegas clínicos. Y siempre pensando en que de alguna manera estas pruebas puedan llegar a generar ciertas molestias e incomodidades al paciente o incluso conllevar a un riesgo o un retraso diagnóstico que puede ser nocivo para el paciente con la implicación que esto supone. Una determinación diagnóstica siempre se debería solicitar al laboratorio clínico exclusivamente cuando se plantea una cuestión clínica específica y bien existe una evidencia de que la utilización de esa prueba, de esa determinación, va a proporcionar una respuesta, entendiendo como tal una información que sea útil para el diagnóstico, para el clínico que la está solicitando, para el pronóstico de ese paciente y para la toma de decisiones sobre la implantación y el seguimiento del tratamiento de los pacientes.
¿Existe alguna relación entre la acreditación de un laboratorio clínico y las pruebas not to do?
Pues sí, por supuesto que la hay. De ahí también un poco la implicación que tenemos desde la SEC. Realmente el cumplimiento de algunos de los requisitos de la nueva versión edición vigente de la 15.189 nos va a ayudar de manera indirecta a los laboratorios clínicos que estamos acreditados o que nos queremos acreditar a elegir de una manera sabia qué determinaciones van a ser aquellas que no tenemos que hacer, esas pruebas not to do. La variabilidad en el empleo de las determinaciones que están disponibles en los laboratorios clínicos actuales pues puede tener ciertas consecuencias en los pacientes. Puede llegar a realizar determinaciones analíticas que no son eficaces, bien porque no son efectivas o bien porque pueda existir otra prueba que sea mucho más eficiente en cada caso particular. Aquí se va a abordar uno de los requisitos que viene muy bien específicos en nuestra nueva edición de la norma, que en la anterior no se destacaba o se recalcaba tanto, que es la gestión del riesgo. Una buena adecuada gestión de las pruebas not to do está directamente relacionada con una adecuada gestión del riesgo en el laboratorio clínico y, por supuesto, con la seguridad del paciente, donde el laboratorio clínico también va a jugar un papel muy importante. Por ello, siempre hay que recalcar cierta relación entre la gestión de estas determinaciones not to do con el cumplimiento de estos requisitos de la 15.189. Siempre también hay que tener en mira que los profesionales del laboratorio clínico vamos a tener que asumir el compromiso siempre de revisar y evaluar todas aquellas determinaciones analíticas que nos van a solicitar nuestros compañeros, nuestros colegas, los facultativos clínicos. Y vamos a ser responsables de tener que evitar en parte la realización de aquellas pruebas que sean innecesarias. Si nosotros llegamos a dotar de una forma correcta este papel de cierta vigilancia en la solicitud de estas determinaciones o pruebas al laboratorio, sobre todo durante el proceso preanalítico, se va a lograr, en cierto modo, promover un empleo mucho más apropiado de toda esa cartera de servicios y determinaciones que nosotros estamos ofreciendo a nuestros compañeros clínicos. En este sentido, la ISO 15.189 va a facilitar, por ejemplo, al profesional que trabajamos en el laboratorio clínico disponer de un formulario, de una hoja de solicitud de pruebas adecuadas. En concreto, hay un requisito específico de la ISO, que es el apartado 5.4.3, la información a cumplimentar en la hoja de petición. Y, de cierto modo, también nosotros somos responsables de tener que realizar una revisión periódica de estos volantes de petición, de esos volantes de solicitud. Y eso va a repercutir en que vamos a tener que hacer una revisión y conllevar a eliminar ciertas determinaciones que vamos a poder etiquetar como obsoletas de algunos de los perfiles básicos o incluso llegar a limitar la incorporación de determinaciones especiales o pruebas especiales que a día de hoy todavía no estaban implementadas en nuestros laboratorios.
¿Y cuál sería, Silvia, la responsabilidad del facultativo especialista del área de laboratorio clínico en la evaluación de las pruebas a no hacer, estas pruebas not to do?
Bueno, pues tiene una responsabilidad bastante importante. El facultativo tiene que tener responsabilidad en que no se haga un uso inadecuado de estas determinaciones, sobre todo cuando las unidades de extracción, de recogida de las muestras vayan a depender directamente del laboratorio. Hay que incluir entre las causas de empleo inadecuado de las determinaciones por parte del facultativo del laboratorio aquellas que vayan a ser derivadas de errores preanalíticos, pues por ejemplo el uso de contenedores inadecuados, muestra insuficiente, o el uso de un contenedor inadecuado es uno de los principales, por ejemplo, criterios de rechazo de las peticiones en un laboratorio clínico. En ocasiones no se va a realizar una actuación adecuada de las carteras de servicio, si bien se deberían revisar y modificar en función de las recomendaciones establecidas por las diversas sociedades científicas que están todas inmersas en el ámbito del laboratorio clínico. Y también, muy importante, con los acuerdos que los propios facultativos del laboratorio clínico vayan a establecer con otros clínicos. Por tanto, en ocasiones, los facultativos del laboratorio puede que hagamos una mala propaganda, entre comillas, puesto que tendemos a transmitir al clínico la impresión de que el proceso analítico es sencillo y barato, cuando no siempre es así si realmente estamos haciendo un uso inadecuado de las determinaciones y de todas las pruebas en el laboratorio que podemos realizar. Por lo tanto, aquí es donde el laboratorio y sobre todo el facultativo que trabaja en él, donde va a desempeñar un papel muy importante y que va a ser clave de cara a una buena gestión de esas pruebas a no hacer.
Bien, Silvia, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y seguimos conversando de este tema, más que nada para entrar ya en el mundo de las recomendaciones. ¿Qué recomienda tanto la Sociedad Española como el resto de las asociaciones que vienen reflexionando sobre esto? Un par de minutos nada más y ya estamos de vuelta.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos con la entrevista a la licenciada en química, doctora Silvia Izquierdo Álvarez.
Acá estamos de vuelta, Silvia, para seguir conversando sobre este tema y sobre estas recomendaciones. ¿Cuáles son las 5 recomendaciones principales por parte de la sociedad de las pruebas Not to Do?
Bueno, estas 5 recomendaciones fueron inicialmente seleccionadas de otras 10 recomendaciones de partida. ¿Cómo se establecieron estas 10 recomendaciones de partida? Bueno, pues desde nuestra sociedad se estableció un grupo de expertos, un grupo de trabajo, que realmente estaba integrado por los representantes de las 27 comisiones que actualmente integran el Comité Científico de la SEC de nuestra sociedad, y también por otros miembros que integraban la sociedad, bueno, que dominaban el campo de la gestión de pruebas y trabajaban estrechamente y directamente relacionados con una buena gestión de las carteras de servicios. Este grupo de expertos seleccionaron y filtraron 10 recomendaciones, y de estas 10 recomendaciones, aplicando el método Delphi, se seleccionaron estas 5 recomendaciones, que son las que desde el punto de vista de la SEC son las más prioritarias como pruebas not to do. La primera recomendación que consideramos es que no se deben solicitar múltiples pruebas en la valoración inicial de un paciente ante la sospecha de una enfermedad tiroidea. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos solicitar primero, por ejemplo, la TSH, la hormona estimulante del tiroides, y en caso de que ésta estuviera alterada o fuera normal, continuar con la evaluación adicional o con el tratamiento. Por lo tanto, no se debería realizar cribado tiroideo en pacientes que estuvieran ingresados, en los pacientes ambulatorios. No determinar en estos pacientes, por ejemplo, la T3 total ni la T4 total, sino que hay que determinar inicialmente la TSH y eventualmente aplicar un protocolo secuencial para valorar otras alteraciones tiroideas como la T3 o la T4. La segunda recomendación era no realizar la determinación de la ceca total, ni algún isoenzima como es la CKMB, ni la ST, ni la LDH, ni tampoco la mioglobina para el diagnóstico de daño de miocardio o de infarto, ¿vale? Muchos de los protocolos que existen actualmente en los laboratorios de diagnóstico clínico ya está un poco instaurado, implementado, no realizar la isoenzima CKMB simultáneamente, por ejemplo, con la troponina cardíaca. La tercera recomendación que nosotros consideramos relevante era no hacer la inmunoglobulina IgE específica para alergenos en pacientes cuya historia clínica no mostrara síntomas de reacciones adversas o sin disponer de pruebas in vivo previas. En todo caso, no habría que realizar estudios sistemáticos de varias inmunoglobulinas contra alergenos sin una revisión exhaustiva de la historia clínica siempre del paciente. La cuarta recomendación sería no realizar un cribado poblacional del déficit de vitamina D, especialmente en población mayor de edad, mediante la concentración en suero del calcidiol, el 1,25 de hidroxivitamina D. Y por último, la quinta recomendación que nosotros consideramos relevante era ya no solicitar la velocidad de sedimentación globular, o lo que conocemos también como eritrosedimentación, cuando nosotros debemos de valorar una inflamación en pacientes con un diagnóstico no definido. Para detectar siempre el estado proinflamatorio en fase aguda ya está consensuado, y lo que se debería de solicitar es la proteína C reactiva y no la velocidad de sedimentación globular. Destacar que estas cinco recomendaciones fueron las que salieron como más prioritarias de esas 10, pero seguramente a muchos de los compañeros y miembros de la sociedad pues consideramos que esas 10 recomendaciones, todas ellas deberían ser pruebas a nacer, aunque si bien estas 5 pues fueron las 5 prioritarias por ese orden.
Y ahora, ¿existe relación de las recomendaciones de pruebas a no hacer por parte de las sociedades de laboratorio clínico con otras recomendaciones que hayan definido otras sociedades científicas de diferentes disciplinas del ámbito clínico?
Pues sí, sí que la existe. Además, tuvimos la oportunidad, yo personalmente, de vivirlo, porque en el Ministerio de Sanidad se estableció una jornada, la última fue el 31 de mayo del 2016, en el que la SEC, la Sociedad Española de Bioquímica y Patología Molecular, participaba junto con otras 7 sociedades científicas para cada uno establecer y exponer cuáles eran sus 5 recomendaciones not to do, sus 5 recomendaciones a no hacer. Pude comprobar personalmente que en esa jornada muchas de las recomendaciones que establecían muchas de las sociedades, pues por ejemplo algunas de ellas era la Asociación Española de Urología, la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la de Cirugía Oral y Maxilofacial, o Cirugía Ortopédica y Traumatología, o incluso Geriatría y Gerontología y Psiquiatría, muchas de sus recomendaciones, las más destacadas y prioritarias, estaban directamente relacionadas con muchos de los parámetros o determinaciones que se solicitaban al paciente de cara a un diagnóstico o pronóstico, con lo cual estrechamente estaban muchas de ellas relacionadas directamente con algunas recomendaciones que se habían establecido desde la SEC, desde la Sociedad Española de Bioquímica Clínica, incluso con otras sociedades científicas también de la disciplina del laboratorio clínico, muchas tenían directamente relación con las recomendaciones que establecían estas otras sociedades. Con lo cual la respuesta rotunda es sí, hay una estrecha relación entre todas las recomendaciones que proponemos todas las sociedades científicas.
Llegamos a las conclusiones y además, ¿qué recomendaciones podrías dar a las sociedades latinoamericanas, las que no son españolas y que están observando cómo ustedes avanzan en este punto?
Muy bien, pues sí, yo creo que sería perfecto pues que todo el mundo empezara a valorar un poco su cartera de servicios. Existen varios criterios en cada hospital, en cada centro, para uno empezar a valorar realmente cuáles son las pruebas not to do. Lo más importante, sobre todo, es que debe de haber un diálogo y un consenso desde los facultativos que trabajan directamente en el laboratorio clínico con el resto de facultativos clínicos que nos van a solicitar estas pruebas. De cara a priorizar y valorar exactamente cuáles son las pruebas not to do que uno debería de tener en recomendación, es muy importante saber qué determinaciones o qué pruebas realmente van a aportar valor al facultativo clínico que nos lo está solicitando, porque esto directamente va a repercutir en el diagnóstico del paciente, en un buen servicio de calidad al paciente y en, muy importante, y como he dicho un poco a lo largo de la entrevista que estamos abordando, evitar un riesgo innecesario al paciente, evitar un daño al paciente que en ocasiones por el hecho de realizar pruebas que no son adecuadas o son innecesarias, pues sí que puede conllevar a ello y puede repercutir de una manera muy importante al paciente. En función de la cartera de servicios que tengamos, pues hay que valorar. Hay determinados servicios o determinados hospitales o centros que si, por ejemplo, reciben muchos pacientes de centros de atención primaria y reciben mucho volumen de muestras, pues es importante a lo mejor valorar cartera de servicios respecto a las pruebas que se hacen de screening o cribado para tener muy claro filtrado qué pruebas tenemos que hacer a la población general y qué parámetros no sería recomendado hacer y valorarlo de una manera adecuada y efectiva. En otros laboratorios que pueden estar más especializados, pues por ejemplo laboratorios que se dediquen al diagnóstico genético, pues habría que valorar también. Pues por ejemplo aquí en España se valora mucho ciertas determinaciones o test genéticos, como por ejemplo estudio de mutaciones de trombofilia. Pues por ejemplo, una cosa sencilla, determinar el factor 5 de Leiden, pues en un familiar que ni siquiera se ha hecho primero un estudio de hipercoagulabilidad, no tendría mucho sentido directamente hacer el estudio genético. Por eso lo que siempre hay que recalcar y valorar en cada caso particular es ese diálogo y convenio entre los distintos clínicos y compañeros para ver realmente las pruebas que son necesarias y aquellas pruebas que no van a ser necesarias, de cara a establecer prioridades de cuáles deben ser aquellas pruebas a no hacer en cada centro, hospital o laboratorio.
Además, la Sociedad Española está capacitando, ¿no? Justamente en el programa anterior conversamos con tu compañero Manuel Rodríguez Espinosa. Están avanzando y mostrando este tema también.
Nosotros desde la SEC se organizan siempre cursos de formación continuada a distancia, que incluso puede que haya compañeros allí que a mucha gente lo está haciendo ya. Y este año, en la edición que hay del año 2016-17, uno de los temas de formación continuada está exclusivamente dedicado a esto, a las pruebas not to do. Se habla un poco estrechamente de, bueno, pues cuáles son las pruebas not to do, cómo hacer las recomendaciones de la sociedad, otras recomendaciones que están establecidas y también la relación estrecha que existe, sobre todo para aquellos laboratorios que estén acreditados o que quieran dar el paso a acreditarse, porque esto es un área que también hay que adentrarse de cara a una correcta implementación de la acreditación de la 15.189. Con lo cual, si alguien está interesado, pues aquí también tiene una oportunidad de participar, porque en el tema de formación pues habrá un foro y bueno, pues en el foro los docentes pues podremos ayudar a toda la gente que esté interesada a resolver sus dudas, cuestiones o aspectos en los que nos puedan plantear y nosotros les podamos ayudar en la medida de que nuestra disposición nos lo permita y les podamos resolver sus dudas.
Muchísimas gracias, Silvia Izquierdo Álvarez, por tu participación hoy en El Microscopio y ojalá que tengan muchas consultas sobre este tema que derrame a Latinoamérica. Gracias, Silvia.
Muy bien, muchísimas gracias, Silvana. Un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta luego, adiós.